¡Obole, gente querida! Llegamos bailando, abrazándonos, porque aquí hay que hacer comunidad. Estamos en Ecosol, Economía Solidaria, y hoy déjenme decirles que no es un día cualquiera en el calendario, además de porque nos estamos reuniendo aquí al mediodía para hablar de cómo se está transformando el mundo con pequeñas acciones, con acompañarnos de manera solidaria, fraterna. También hoy es Día Internacional de la Madre Tierra y vale preguntarnos qué estamos haciendo para poder no solamente cuidar, sino asegurar el lugar que nos sostiene. Hemos hablado de crisis climáticas, de sequías, de incendio, de las ciudades que están creciendo sin medida, pero también aquí hablamos de volver a sembrar, de sembrar árboles, por supuesto, pero también de sembrar comunidad, de sembrar conciencia, de sembrar responsabilidad, porque no solamente esto es un acto ecológico, sino una postura frente al mundo. Por eso, más allá de estar conmemorando, desde acá siempre estamos convocando a la acción para que podamos tener más ideas y acciones en concretas de cómo habitar este presente y este futuro. Yo soy Natalia Luna y acompaño cada semana a mi compa compita Roberto Nájera.
Qué gusto volver a coincidir, compita. Pues efectivamente, humanidad, humano, viene de humus. Ahí se los dejo. El día de hoy vamos a platicar sobre justamente comunidad y reciprocidad, y para ello pues nos vamos a trasladar desde aquí, desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, para platicar con Gabriela León Vázquez. Pero antes, pues permítanme también dar la bienvenida a Radio Calpulalpan, allá en Tlaxcala, a Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en este miércoles 22 de abril, miércoles de Ecosol, de Economía Solidaria por Radio Educación. Gabriela León Vázquez, te saludo, qué gusto volver a encontrarnos nuevamente para una charla de los trabajos que ustedes están realizando allá en Oaxaca. Bienvenida.
Pues muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Roberto, por invitarme, convocarme a este espacio, a conversar con ustedes. Me da muchísimo gusto. Estoy aquí en la ciudad de Oaxaca, en el barrio de Jalatlaco. Muy contenta de que tengamos este espacio para platicar de las cosas que a veces son cotidianas y que pensamos que no son tan importantes, pero que son fundamentales.
Así es, lo has dicho y nos lo explicarás todavía más a lo largo de esta conversación, Gabriela, porque hoy queremos plantear contigo cómo hacer comunidad y reciprocidad, y ustedes que están produciendo abono colectivo para atender temas tan fundamentales como la alimentación, el agua y la basura en Oaxaca. También les recordamos que ustedes pueden conectarse, escuchar, comentar y compartir a través de las distintas redes de Radio Educación. Estamos en una transmisión simultánea en Facebook, YouTube y X. A través de estos espacios también podemos estar compartiendo.
Pues vamos a presentar a Gabriela León. Ella es cofundadora de La Cochera en Servicio, justamente ya nos los comentaba, ya en el barrio de Jalatlaco, en Oaxaca, donde escuchan y comparten semillas, saberes y los frutos de la tierra desde el año 2016. Además, ella recuperó el conocimiento colectivo en una publicación denominada El Cultivo de la Abundancia en la Comunidad, sobre experiencias justamente de La Cochera en Servicio.
Y es artista con maestría en acción social en contextos globales, un grado otorgado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en junio del 2024. Gabriela ha compartido aquí con nosotras en Ecosol en ocasiones anteriores, por mencionar algunas. Por allá de 2023 estuvimos, no parece que haya pasado tanto tiempo, Gabriela, y ahora son 10 años ya del proyecto. Vamos a hacer un breve recuento para quienes tal vez no sepan de qué va, y también situarnos en Jalatlaco.
Bueno, pues como bien dicen, Cochera en Servicio comenzó en el 2016. Apenas celebramos las 100 cocheras, tal vez son un poco más, pero nos pareció que 100 era un número bonito. Y bueno, pues se llama Cochera en Servicio porque comenzó en la cochera de una casa, y pues comenzamos tres vecinos que de repente estábamos sufriendo de los avatares de la escasez, ¿no? Porque decíamos, ay, hay goteras y quién sabe qué, y no tenemos dinero y no sé qué. Entonces eso nos hizo subirnos al techo de la casa y cuando nos subimos al techo de la casa nos dimos cuenta que estábamos rodeadas de jardines, ¿no? Que la casa coincidía con otros jardines. El barrio de Jalatlaco es un barrio antiguo de la ciudad de Oaxaca. Entonces, la mayoría de las casas aquí todavía, afortunadamente, tienen su patio, ¿no? Tienen sus jardines. Entonces, nos dimos cuenta que había, pues, árboles frutales, que una vecina por allá tenía gallinas, que alguien sembraba otras cosas. Entonces, en ese momento pensaba, nuestro sueño era, ay, si pudiéramos compartir con los vecinos y las vecinas lo que crece en nuestros patios, pues no tendríamos que comprar muchas cosas, ¿no? Entonces así comenzó Cochera en Servicio, se fue complejizando, intuimos que nos faltaban herramientas para pensar cómo proponer esto. Yo platiqué con una amiga economista que ella me dijo, ah, pues muy interesante. Pero ella crea modelos macroeconómicos para países en desarrollo, entonces como que le dio un poco de risa nuestra idea genial de compartir con los vecinos y las vecinas. Y entonces nos dijo, bueno, pues les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo van a lograr hacer los intercambios? Es decir, ¿cómo le van a dar valor a los productos? Ay, entonces esa pregunta que pensamos que era fácil, pues resultó ser una pregunta muy difícil. Entonces, intuimos que teníamos que buscar en otros lugares la respuesta y nos metimos a la universidad a estudiar un diplomado en aprendizaje comunal, porque pensamos que tal vez en la comunalidad, así como en los feminismos, en el buen vivir, podríamos obtener alguna respuesta. Y después de un tiempo, pues creí, pensamos que teníamos una respuesta a eso y nuestra respuesta pues fue compartir, aprender a compartir, no negociar. Y un día abrimos la cochera de la casa y de un lado estaba escrito, comparte tu abundancia, y de otro lado estaba escrito, toma lo que necesitas. Esas eran las instrucciones para participar en Cochera en Servicio y convocamos a la gente que sabíamos que tenía huertos o que sembraba cosas en su casa, no solamente a vecinos y a vecinas del barrio, sino amistades que teníamos por la ciudad, fuera de la ciudad también, de las zonas conurbadas que sabíamos que cultivan sus propios alimentos. Y es que cuando hablamos de abundancia, puede ser algo muy abstracto. Pero cuando tú siembras, es algo muy concreto, porque de repente pues puedes tener nosotros aquí en la casa, teníamos un chayotal que dio miles de millones de chayotes durante 3 años y ya no podíamos más. Entonces la abundancia era concreta, ¿no? O sea, teníamos cubetas de chayotes para regalar, para compartir, para intercambiar. Y así surgió Cochera en Servicio. Y pues desde la primera cochera fue un éxito, llegó la gente, se entendieron perfectamente las instrucciones, decidimos que el valor no era un valor económico, sino el valor de los productos, íbamos a crearlo con nuestras convivencias, íbamos a crearlo a través de lazos afectivos. De ayuda mutua, y nos dimos cuenta que, pues como hemos crecido en una sociedad capitalista, no sabemos compartir, o sea, creemos que sabemos compartir, pero no sabemos compartir porque hemos crecido en una sociedad que te dice que hay que acumular, ¿no? Que guarda en el banco, cómprate coche, cómprate tu casa, lo tuyo, tu dinero, tu bienestar, ¿no? El bienestar se fundamenta en el acumular. Y aquí nosotros proponemos lo contrario, ¿no? Decimos, pues tenemos mucho y hay que compartirlo porque ese mucho se nos va a multiplicar, pero sobre todo se nos va a diversificar, ¿no? Nosotros compartíamos al principio un montón de chayotes y al final del día pues teníamos muchas otras cosas, ¿no? Teníamos tomates, huevos, hierbitas de olor. Y también nos dimos cuenta que tenemos que desaprender estos valores capitalistas y aprender otras cosas, ¿no? Como el compartir. Y que eso tomaba tiempo. Entonces, nos dimos cuenta que cochera en servicio iba a tener que ser algo que tenía que durar en el tiempo, ¿no? Entonces, en un inicio, nuestras reuniones eran así como un reloj, el primer domingo de cada mes, de 12 del día a 3 de la tarde. Eso lo hicimos durante muchos años para que como que se nos metiera adentro y lo internalizáramos y pues comenzáramos a hacer esta práctica nuestra, ¿no? Ahora, bueno, a lo largo del tiempo se ha ido transformando cochera en servicio, ya no tenemos así nuestro horario regular, pero han surgido otras cosas y nos hemos relacionado, nos reunimos de otra manera también ahora, ¿no?
En
Después,
esos,
bueno,
perdón, en
sigo.
esos primeros años y hablando un poco de esta idea de desaprender, cuando la gente comenzó a acercarse, ¿qué es lo que les motivaba? ¿Cuál era esa sorpresa que de pronto pues encontrar una cochera y justamente dos anuncios de comparte y toma lo que requieras? ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo, qué les platicaban? ¿Qué les decía la gente de ahí de la comunidad?
Pues mira, funcionó así muy natural, ¿no? Porque, como te digo, cuando tú siembras, siempre tienes abundancia. Entonces, empezó a llegar la gente que tenía sobre todo huertos de producción, profesionales de autoconsumo, que tienes demasiadas cosas y no te da tiempo de procesarlas, ¿no? Entonces, como nosotros generamos un espacio para compartir eso y cambiarlo por otros productos. Entonces funcionó muy bien con ese empuje de la gente que ya siembra. Y eso empezó a abrir la curiosidad para la gente que no siembra, ¿no? Entonces había mucha gente que decía, oye, pues yo quiero ir a la cochera, pero pues no tengo nada que compartir, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, no importa, no importa, porque no, como no hay una negociación de persona a persona, sino nosotros creemos en una reciprocidad profunda, en una reciprocidad comunitaria, ¿no? O sea, tú, esa reciprocidad no es hacia la persona que te dio los tomates, sino hacia la comunidad. Y lo abrimos todavía más porque pensamos, ni siquiera es a esta comunidad, sino pues a lo mejor es a la comunidad de tu barrio. Y siempre les decíamos, tú ven. Lo importante es que te lleves, ¿no? Que te lleves semillas, que te lleves plántulas y que tal vez en 3 meses, en 4, regreses aquí o lo compartas con alguien de por tu rumbo. Entonces, por ejemplo, una vecina que ella decía, es que yo quiero ir, pero no tengo nada. Entonces yo le dije, ven, ven para que veas cómo funciona. Entonces la vecina vino y vino una vez, estuvo acá, vio cómo era la cosa y a la siguiente cochera en servicio, ella compra sus productos de limpieza como en unas cosas grandes de plástico. Entonces, pues se dio cuenta que lo que nos hacía falta eran macetas, ¿no? Entonces, ella se dio a la tarea de cortarlas, hacerle hoyitos y fue nuestra proveedora de macetas por mucho tiempo, ¿no? Y asimismo, pues la gente se da cuenta que, ah, pues es que yo tengo árboles y tengo muchas hojas de árboles. Entonces, si las traigo en un costal, sirven para acolchado del huerto de no sé quién, ¿no? O que por alguna razón te mudaste y tienes caja de cartón y no la quieres tirar. Bueno, pues también sirve para los huertos grandes, sirve como acolchado. O sea, ya que empezaron a venir las personas, se dieron cuenta que hay muchas cosas que sirven a alguien más, ¿no? Porque no solamente compartimos semillas o plántulas, sino que para para hacer un huerto se requieren muchas cosas, ¿no? O sea, contenedores, regaderas, pedazos de mangueras, o sea, como un montón de cosas que son útiles para las gentes que siembran. Entonces, se dio un intercambio, o más bien esta compartencia de todas estas cosas, o sea, venía la gente, ay, claro, pues yo tengo esto, yo tengo el otro, o también yo quiero hacer mi composta y tengo una composta pequeña, ya no me cabe, pero la puedo llevar al huerto de alguien más que tiene una composta más grande. Entonces como que se comenzó a tejer así una red de apoyo y también con el tiempo nos dimos cuenta que no nada más queríamos compartir los productos, o sea, ya el tomate, sino queríamos compartir también los conocimientos. Y después nos dimos cuenta que todo esto no nada más era de pasarte la receta, sino de compañía, ¿no? Entonces empezamos también a acompañarnos, a compartirnos herramientas, a compartirnos saberes, a compartirnos también preocupaciones, dudas, y pues así se fue como una bola de nieve, ¿no?
Qué bonita bola de nieve, de hojarascas, de chayotes y muchos otros afectos ahí que nos estás compartiendo, Gabriela. Creo que me gustaría mucho que pensemos cómo realmente se aprende a compartir, cómo lo han hecho también en esta experiencia de 10 años. Eso lo podemos dejar con puntos suspensivos porque antes nos vamos a la música y recuerden que como estamos en directo, ustedes pueden llamarnos al 55 41 55 10 60, también escribirnos un WhatsApp en el 55 12 33 29 15 o a través de las distintas redes.
Vamos a escuchar en este momento al colectivo Forontó de Afro Oaxaca con la pieza Angata. Escuchamos al colectivo Forontó, música afro-mexicana, afro-oaxaqueña, dice por aquí, y seguimos en esta charla que estamos realizando con Gabriela León Vázquez sobre la cochera en servicio en el barrio de Jalatlaco, allá en Oaxaca, compita.
Sí, y nos quedábamos pensando para poder reflexionar en voz alta de manera conjunta, Gabriela, sobre qué significa realmente aprender a compartir, cómo primero desaprendemos lo que creíamos que significaba y construir otra manera de hacerlo.
Pues cuando hice la maestría, hice un análisis de controversias de la cochera, porque Yo pensaba que la cochera todo había sido felicidad, ¿no? Porque yo decía, ay, no, pues es que la cochera nomás nos ha dado alegría, ¿no? Y hice un análisis de controversias de cómo, cuando comenzó la cochera y cómo se fue transformando. Y una vez tuvimos un incidente que como que reveló muchas cosas, porque como les dije, ¿no? Abrimos el primer día con estas instrucciones, la gente llegó, hay una mesa en el centro y la gente llega y trae lo que quiere compartir, ¿no? O sea, plántulas, semillas, chayotes, tomates, lo que quiera, se pone ahí, tú te das tu vuelta y te llevas lo que necesitas. Y así funcionó hasta que un día apareció un carrito de supermercado y se llevó todo. Entonces, todos nos quedábamos como, ¿qué está pasando? ¿No? Y no sabíamos cómo reaccionar o qué decir. Y a la siguiente cochera volvió a suceder lo mismo. Apareció el carrito, se daba la vuelta, se llevaba todo y se iba. Tampoco es que convivía con nosotros. Entonces eso fue como generando mucho malestar porque decíamos, hay que decirle algo al carrito, ¿no? O sea, o sea, no, que no venga, que no esto. O sea, como que empezó así a generar controversia, ¿no? Que bueno, y si le decimos, ¿qué le vamos a decir? Y eso empezó a crecer hasta tal punto que un día apareció el carrito y una pareja había traído unas botellas de kombucha para compartir, de la kombucha que ellos producen en su casa. Y el carrito se agarró una botella y se la llevó. Entonces, pues vinieron la pareja y me dijeron, oye, pues fíjate que es que el carrito se llevó la botella de kombucha, que era para todo, para compartir acá, pero pues ni modo ya, que se lleve el líquido, pero que no se lleve nuestra botella, ¿no? Entonces yo fui a hablar con el carrito y le dije, oye, carrito, mira, ya traje los vasos, ¿por qué no compartimos la kombucha? No, me la dieron y me la voy a llevar. Ah, yo dije, bueno, pues está bien, pero mira, traje un frasco, ¿por qué no vacías aquí? Y no, 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 no. La siguiente vez voy a traer la botella y se las voy a devolver. Y pues eso nunca pasó, pero entonces, ay, pues empezó a ser todo complicado y había personas muy enfadadas, no sé qué. Y afortunadamente había ahí un señor que había sido maestro de economía, justamente. Y él dijo, oigan, porque también decíamos, y si le decimos algo, ¿qué le vamos a decir? O sea, ¿qué le vamos a decir? Porque aquí no se trata de que nosotras somos la gente buena onda y no aceptamos esto. Más bien, nuestras instrucciones no están del todo claras. Si hay alguien que no está entendiendo bien qué está pasando aquí, es que no tenemos claridad. Entonces el maestro de economía dijo, oigan, ¿cómo ven que la siguiente cochera? Pues yo les doy una clase de economía. Y reflexionamos nuestro quehacer desde el punto de vista de la economía. Ah, pues nos pareció muy bien. Entonces vino Daniel con su pizarrón y nos explicó la economía, es no sé qué. Y nos habló largo y tendido sobre las economías alternativas y sobre la importancia de practicar las economías alternativas. Y nos explicó la gran diferencia entre, pues, participar de una economía alternativa a participar de la caridad, por ejemplo, ¿no? De yo vengo y yo tengo y yo te doy lo que me sobra y tú te lo llevas, ¿no? Entonces nos explicó qué era lo que estábamos haciendo ahí, la importancia de participar de las economías alternativas. Entonces el carrito escuchó todo, se llevó todo lo que pudo y no volvió. Como que entendió pues que no quería participar en este juego que nosotras estábamos proponiendo, ¿no? Simplemente dijo, ah, pues no, no se trata de, se trata de otra cosa. Y no volvió. Y a nosotras nos sirvió mucho esa charla de, esa clase de Daniel, porque a partir de ahí nos dimos cuenta que no solamente hay que compartir el fruto de nuestro trabajo, que es pues lo que cultivamos, sino que también queríamos compartir algo que nosotros le llamamos abonos al pensamiento, ¿no? Decimos, ah, bueno, pues es importante cada tanto parar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que está pasando en la ciudad, sobre las cosas que nos preocupan. Y gracias a eso, pues también en el camino nos fuimos politizando, ¿no? O sea, también en algún momento así, no sé, 8 años después, fuimos más partícipes en las cosas, en los conflictos y en las tragedias de la ciudad, como la basura, la contaminación de los ríos, ¿no? O sea, como que nos dimos cuenta que estaba bonito acompañarnos en lo que cada quien hace en su casa, pero que también teníamos la necesidad de compartir esto con más personas, ¿no? Que al final del día, pues juntos, juntas, nos estábamos acompañando para vivir de manera diferente dentro del espacio urbano. Proponer ecotecnias posibles para el espacio urbano, verlas funcionar, porque después nos volvimos una cochera viajera y nos fuimos a los huertos de la gente que venía aquí a la cochera de la casa. Pues después cambiamos, después de la pandemia cambiamos nuestra forma y dijimos, no, pues ahora ya vamos a ver a otros huertos, a otras casas, a otras siembras. Y eso nos permitió ver que muchas de las ecotecnias que habíamos aprendido aquí, que otras personas nos habían venido a hablar de ciertas ecotecnias, pues las fuimos a ver activas, en uso, en otros lugares, en zonas conurbadas, en pueblos cerca de la ciudad, en otras colonias. Y pues también vimos cómo la cochera se ha ido expandiendo a su ritmo, a su forma, ¿no? Y fue también eso muy, muy hermoso, ¿no? Pero pues sí, eso es más o menos, no sé si respondí.
Sí, efectivamente, digamos, en esta expansión y en estos otros, digamos, problemáticas en las que también se ha involucrado la cochera, uno en particular, y creo que es un problema que se ha conocido, se ha difundido mucho, que es el problema de la basura en Oaxaca. ¿Cómo se han involucrado ustedes y qué es lo que desde la cochera están proponiendo, están trabajando?
Bueno, yo creo que el problema de la basura es un problema mundial, ¿no? O sea, hay islas de basura en el océano, hay cosas tremendas en torno a la basura que producimos. Y aquí, pues un día tuvimos un drama tremendo porque se cerró el relleno sanitario que está en el pueblo de Sachila y la basura empezó a no tener un lugar a donde ir. Y empezó a aparecer, la gente empezó a sacar su basura a la calle y de repente pues las calles se comenzaron a convertir en un basurero tremendo. Y pues el gobierno no nos decía, o sea, nada más nos dijeron, la comunidad de Sachila cerró el relleno sanitario, pero nunca nos dijeron por qué. Y entonces eso pasó un poco después de la pandemia y nosotras en la cochera, durante la pandemia no nos reuníamos físicamente, pero implementamos un buzón de semillas para seguir compartiendo semillas y el chat funcionaba muy activo. Y entonces dijimos, no, pues es urgente, nos tenemos ya que volver a reunir porque este problema de la basura es tremendo. Cuando hablábamos de nuestra basura, de nuestras casas, nos dábamos cuenta que al interior de nuestras casas nosotras no estábamos sufriendo en realidad, porque hacía años que habíamos aprendido a hacer compostas, a separar nuestra basura, a reciclar cosas, pero sobre todo a cultivar esa conciencia de yo soy responsable de lo que recibo, de lo que compro y cómo, en qué paquete. O sea, siempre que compras algo, pues ya nos preguntamos, ¿y qué voy a hacer con la bolsa? No, pues mejor llevo mi bolsa de tela porque si no después hay 1000 bolsas de plástico. Entonces ya no estamos con tanta basura. Y cuando tú separas tu basura, pues te das cuenta que no es tanta la basura, pero sobre todo que no es esa basura apestosa, revuelta, horrible, que genera pues muchas plagas nocivas, ¿no? Entonces, pues aquí yo, por ejemplo, tengo mi composta, separamos la basura. Entonces, pues si pasaba o no pasaba la basura, no teníamos ese problema de las moscas y las cucarachas y la basura apestosa que tenían mis vecinas y mis vecinos y que por eso la gente, pues desesperada, saca la basura a la calle, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para compartirle a la gente que hay unas formas de que no sea tan trágico la basura en las casas, ¿no? Eso era como por un lado, y por otro lado nos preguntamos, bueno, ¿y por qué cerraron el relleno sanitario en Zaachila? Entonces fuimos hasta Zaachila a buscar a los líderes de ese movimiento y que nos, les invitamos a que vinieran a la cochera y que nos platicaran qué había pasado, por qué habían cerrado el relleno sanitario. Entonces, bueno, pues nos contaron una larguísima historia de corrupción, de mal manejo, que tenía ese acuerdo que tenían, pues hacía muchos años que ya se había terminado, ¿no? O sea, como que el pueblo había firmado de sí, vamos a tener aquí el relleno sanitario, no sé, por 50 años, pero ese tiempo ya había pasado, ¿no? Entonces, eso era una cosa. Otra es que nos comentaron ellos que en un principio había una empresa muy profesional que era quien se hacía cargo del relleno sanitario de Zaachila y de muchos otros rellenos sanitarios en la República que lo hacen muy bien, muy profesional. Un relleno sanitario, lo que yo entiendo, es como una composta gigante, ¿no? Entonces, eso, pues, hay que darle movimiento. Hay que sembrar unas chimeneas para poder sacar el gas. También se debe de tener un control de la fauna nociva y también de los lixiviados, que es este líquido que sale de la basura, ¿no? Entonces, pues la empresa había construido como un pequeño dique donde llegaba ese lixiviado y se era tratado y no sé qué. Bueno, después, hace no sé cuántos años, se despidió a la empresa y no sé, alguien empezó, el señor X, empezó a hacerse cargo del relleno sanitario y eso se descontroló porque empezó, o sea, el relleno sanitario también tiene una capacidad por día, ¿no? Reciben X número de toneladas por día. Entonces dejaron de pesar los camiones, dejaron de darle mantenimiento al relleno sanitario. En épocas de lluvias, esa como cisternita que crearon se desbordó. El lixiviado corría por las calles, por las casas del pueblo de Zaachila. La gente empezó a tener problemas de salud y un día el pueblo dijo, no, basta, es nuestra vida. Y cerraron. Entonces, pues dijimos, ay, qué fuerte, ¿no? Esto está muy fuerte. Nos gustaría ahora escuchar un caso, el opuesto de este caso, ¿no? Entonces, por ahí nos enteramos que en el pueblo de San Bartolo, Coyotepec, también tienen ellos súper organizado su basura, pero súper organizados. Entonces fuimos a San Bartolo Coyotepec, invitamos a las gentes de San Bartolo Coyotepec que vinieran a la cochera y que nos platicaran qué hace un pueblo entero con su basura, ¿no? Entonces, bueno, pues han ellos implementado charlas para que un poco de conciencia, que no generes tanta basura, cómo separarla. Entonces el pueblo separa su basura, hace su composta, vende lo que puede vender de PET, de latas, de cartón, de esto, del otro, y con ese dinero compraron, bueno, ellos es un pueblo que hacen barro, ¿no? Hacen platos y eso. Pues compraron una vajilla gigante a la que todo el pueblo tiene acceso. Entonces ya no están permitidos los desechables ahí, ¿no? Entonces, si tú tienes una fiesta, vas al municipio, pides tu X número de platos, tazas, esto, el otro, te lo entregan limpio, lo devuelves limpio. Si se te rompió una pieza, pues ahí mismo en el pueblo con la vecina vas y lo compras y lo repones, ¿no? Entonces, pues también ellos nos compartieron, ellas, esta forma en la que han logrado muy bien controlar lo de su basura. Entonces ya no tienen, necesitan un relleno sanitario gigante, tienen muy claro los días que recogen orgánico y lo otro también separado tiene distintos días en los que lo recogen. Y es un pueblo donde funciona súper bien, ¿no? También descubrimos que también aquí hay una colonia que se llama Colonia La Cascada, que es una colonia que encontraron ahí que había un lote de alguien, o que no, es que no estaba en uso, y ahí hicieron su centro de reciclaje y de separación y de compostas, y también lo hacen increíble. Entonces nos dimos a esa tarea de investigar esos casos de éxito. Nos dimos también a la tarea, pues, de ofrecer nuestros servicios a vecinos y vecinas de si quieren saber cómo hacer su composta, acá estamos. Hicimos muchas cocheras de qué hacer con la basura, cómo reciclarla, muchas otras cocheras de tener conciencia de lo que consumimos, cómo consumimos y de no consumir cosas que se van a volver basura, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos. Y después creamos un foro expandido de ciudadanía ecológica.
Cuéntanos de esto al volver de la música, Gabriela, y también otro de los elementos fundamentales que tiene que ver con limpiar el agua, cuidarla en los espacios del hogar. Estamos para ustedes en la línea telefónica 55 41 55 1060. También pueden preguntar y opinar a través del WhatsApp 55 12 33 29 15.
Mientras comentaba Gabriela de cómo sacaba la gente la basura afuera, me acordé de esa frase que dice que no puedes tirar nada lejos porque no hay ningún lugar lejos. Vamos a escuchar ahora el torito de Petate a Giovanni Gutiérrez y regresamos.
Ya empezó, el toro cortó el mecate. Suena y suena, amarillo, azul y rojo, ilumina, colorea, blanco, negro, verde, azul. Ya merito se prendió un torito de petate, el festejo ya empezó, el toro cortó el mecate. Și jiva te caiace, nași nana i va neguci, ma cuzani negutie, na ia se naga na kici, ma peca ma guagi, guagi ne iuse da, ma vizulu salari, iuse ma viciu.
Escuchamos el torito de Petate con Giovanni Gutiérrez. Estamos en esta charla con Gabriela León Vázquez, Comunidad y Reciprocidad, y bueno, la producción de abono colectivo para atender la alimentación, además del agua y la basura en Oaxaca.
Y nos has compartido ya muchas experiencias que tuvieron y que están funcionando, lo cual también ya estamos recibiendo algunos comentarios de qué esperanzador puede resultar esto, Gabriela. Pero qué decir del agua, que también, o sea, no hay manera que una comunidad funcione sin el buen manejo de la misma.
Pues sí, y aquí en Oaxaca tenemos una crisis del agua tremenda, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi barrio, que es centro histórico, el agua nos llega una vez cada 45 días. Cuando está la sequía, sigue llegando una vez cada 45 días, pero como por una hora o por 2 horas, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente compra pipas, ¿no? Pero bueno, esas pipas vienen de algún lugar. Eso también es extractivismo, ¿no? Eso viene de un
Claro.
pueblo que tiene que vender su agua. Entonces, pues nosotros, cuando tuvimos hace un par de años un problema de sequía tremendo, también nos pusimos las pilas a decirle a la gente desde cómo lavamos los trastes con tinitas, cómo ahorrar el agua. Invitamos a gente que nos hablara sobre sistemas de recolección pluvial, pero sobre todo de esa conciencia de cuidar el agua y de cuidar los ríos, ¿no? Porque ¿a dónde va? O sea, primero es de dónde viene el agua. No viene de la llave. O sea, el agua, cuando yo abro el agua de aquí, de la llave de mi casa, ¿de qué pueblo viene esa agua? ¿No? ¿Y ese pueblo tiene suficiente agua? ¿O solamente es el agua que abastece a la ciudad? Y después, el agua que sale de mi drenaje, ¿a dónde va? ¿Es cierto que funciona la planta de tratamiento o a qué porcentaje están funcionando las plantas de tratamiento de este país? Normalmente hay muchas plantas de tratamiento que no funcionan a su 100% y mucho de esa agua que ya le echamos cloro y cuanta cosa va a dar a los ríos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Jalatlaco hay una avenida que se llama Calzada de la República. Abajo hay un río. Es como la Ciudad de México, ¿no? Río Churubusco, río no sé qué. Pues abajo están los ríos. La gente piensa que eso es un drenaje, eso es un río, ese es un ser que está vivo y que lo enfermamos cuando pasa por nuestras ciudades porque no tenemos esa conciencia de a dónde van mis residuos. ¿A dónde, por qué yo uso agua limpia, por ejemplo, para empujar mi caca cuando le jalo al WC, ¿no? ¿Por qué creo que lo que desaparece aquí no daña a alguien más? Mis acciones descuidadas siempre van a dañar a alguien más. Y tristemente eso tiene un nombre que se llama racismo ambiental, porque no va a ir a dañar a las casas del gobernador. O sea, va a ir a dañar a las zonas más pobres, a los pueblos donde pasan estos ríos y muchas veces son gente que vive del río, que vive de la pesca, que vive de su convivencia con el río, y los ríos cada vez están más contaminados porque no sé en qué momento dejamos de tener esta relación sagrada que teníamos con los ríos, con las montañas, y ya no reconocemos ese carácter sagrado de los ríos, esa reciprocidad, ese agradecimiento. Somos agua, somos un 60-70% de agua. Tomamos agua del río, o sea, cuando yo pienso así en arqueólogos, arqueólogas del futuro, que digan, ay, qué sociedad tan interesante, tan inteligente, qué sistemas hidráulicos y de drenaje tan complejos tenían, ¿por qué se murieron o por qué desaparecieron? Pues porque aquí llegaba el río, por acá lo contaminaban y más abajo se tomaban el agua, o sea, eso es lo que estamos haciendo con los ríos, ¿no? Hemos estado desde la cochera y hay muchas otras iniciativas, afortunadamente, en la ciudad de Oaxaca, que promueven, por ejemplo, el uso de los baños secos, de los baños que no usan agua. Bueno, que es una propuesta y es una forma distinta de habitar, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos por el agua, por la basura, por todo lo que vemos alrededor, es cómo estamos habitando los lugares en los que vivimos, ya sean ciudades, zonas conurbadas, el campo, ¿cómo es nuestro habitar? ¿Cómo es nuestra relación, no solamente con la comunidad humana? Es que no somos solamente una comunidad humana, convivimos con tantos otros seres que les descartamos por hecho, o sea, que no consideramos importantes las aves, los ríos, las plantas, los árboles. Sin todos esos otros seres no podemos existir. O sea, nosotros coexistimos con ríos, con montañas, con el viento, con microorganismos. Nuestro cuerpo está lleno de microorganismos. somos un ecosistema también nosotros y nosotras, ¿no? Entonces no podemos descuidar los ríos, tenemos que cambiar nuestra manera en la que estamos viviendo, porque hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Y todas las personas nos tenemos que preguntar en eso. O sea, yo creo que sí hay que demandar al gobierno muchas cosas. Yo creo que sin conciencia ambiental no se debería gobernar, ¿no? Cuando creamos nuestro Foro Expandido de Ciudadanía Ecológica, fuimos a hablar con la secretaria del Medio Ambiente, la municipal y la estatal, y de ambas obtuvimos respuestas así como de, ay, no, pues somos una secretaría chiquita, no tenemos muchos recursos. Por eso creamos el foro, pues dijimos, pues somos más, entre nosotros tenemos más recursos, ¿no? Tenemos que hacer algo porque es urgente, porque es importante y porque es necesario, porque es nuestra vida y la vida de todos los seres, ¿no? Y pues eso hemos tratado de compartir con otras personas a través de talleres, a través de charlas. Todas nuestras actividades son gratuitas, son abiertas al público en general, son itinerantes, y pues en esas hemos estado, ¿no? Ofreciendo nuestra compañía.
¿Dónde, hablando ahorita, por ejemplo, de los talleres, dónde y cómo hacer contacto con ustedes? Bueno, para la gente que vive ahí en Oaxaca, pero también no sé si hay alguna manera, por ejemplo, de contactarse desde otros lugares para poder compartir las experiencias, en fin, los datos para ubicarlos.
Sí, tenemos redes sociales, estamos en Instagram como cochera.en.servicio y en Facebook como Cochera en Servicio. Hay un grupo abierto, una página donde nos pueden contactar, ver nuestras actividades. Promovemos nuestras actividades y también otras de otros colectivos que están también trabajando acá en la ciudad de Oaxaca.
Y, por ejemplo, esas reuniones que ustedes realizan, esas reflexiones, ¿también se suben, digamos, algunos videos, alguna memoria?
Pues no.
Aún no.
A veces tomamos unas fotos, tenemos algunos podcasts, tenemos fanzines también. Está la página de la cochera en servicio.com, que ahorita está en remodelación, pero normalmente ahí en la página de la cochera están los fanzines. Pues todo el conocimiento colectivo tratamos de hacerlo en cositas que se puedan compartir con gente que no está
Claro.
acá en Oaxaca, y pues a través de la página están ahí fanzines, podcasts. Todavía tenemos así una larga lista de cosas que tenemos que terminar, ¿no? Porque una cosa es hacerlo y luego hay que escanearlo, recortarlo, organizarlo, subirlo, y a veces entre sembrar y hacer otras cosas, eso se nos va relegando, pero lo vamos a hacer en algún momento, nos vamos a poner al corriente con toda la información que hemos acumulado, con todo el conocimiento colectivo.
No, ¿nos repites nuevamente las páginas, por favor?
Sí, en Instagram, cochera.en.servicio, en Facebook, Cochera en Servicio, hay página y hay un grupo abierto, y la página de la cochera es cocheraenservicio.com. Y ya.
Bueno, pues vamos al último corte musical. Regresamos brevemente para poder dar lectura a sus comentarios en esta conversación que estamos teniendo con Gabriela León Vázquez sobre la experiencia de la cochera en Oaxaca y cómo han ido trabajando durante estos ya 10 años.
Vamos a escuchar a la agrupación Wilmars con este son de cooperación medio chiga.
Thank you.
Escuchamos a la agrupación Los Wilmars con este son de cooperación, Medivo Tsiga.
Y quisiéramos, antes de pasar a las llamadas, Gabriela, solo brevemente contarle a nuestros radioescuchas sobre la publicación sobre el cultivo de la abundancia, este ejercicio de la reciprocidad profunda en comunidad que se encuentra en internet, que es gratuito y que es la experiencia de la cochera en servicio y, bueno, tiene un lenguaje muy coloquial de ustedes que han participado en este proyecto.
Sí, es el resultado de la maestría que hice, es la sistematización del proyecto de cochera en servicio. Aunque fue una maestría en ciencias sociales, intenté que el texto final pues fuera muy legible, muy accesible. Tiene muchos dibujitos, tiene muchas fotos. Entonces está fácil de leerse, es divertido, es breve. Y ahí compartimos pues cómo ha sido nuestro caminar y nuestro entretejernos y nuestro convertirnos en una comunidad.
Pues vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos han llegado, uno de ellos bastante extenso, pero bueno, vamos rápido.
Uh-huh. Y bueno, por acá nos dice precisamente Jaime Rodolfo, de la Ciudad de México, muchas felicidades por este proyecto de las cocheras. En verdad es un enfoque que da mucha esperanza y nos hace tener fe en que las cosas pueden cambiar fuera del capitalismo voraz y falto de empatía. Abrazo grande desde la Ciudad de México. También nos escribe Mirna Ortiz, gracias por compartir sus experiencias de vida en la cochera. Son una enseñanza filosófica de respeto e integridad comunal con todos los seres. Llevarlo a la práctica es el reto de la vida.
Pues le damos lectura al texto largo. Dice, hola, buenos días a todo el equipo de COSOL. Feliz Día de la Tierra. Yo soy oyente fiel, nunca me lo pierdo y hoy quería compartirles mi experiencia. Hace 8 años empecé un proyecto pequeño con cambios muy simples, cosmética natural, reciclaje, cosas así. Y con el tiempo hemos enviado más de 2 millones de plásticos y salvado más de 1 millón de litros de agua. ¿Y saben qué es lo más bonito? Ir encontrando personas igual de locas que yo. Gente comprometida que cada día elige transformar el mundo con pequeñas acciones. Por algo tan sencillo como cambiar de un shampoo sólido, evita que miles de plásticos lleguen al mar. Y algo tan simple como reciclar el aceite de cocina usando salva más de 1 millón de litros de agua de ser contaminados. Tal vez estos pequeños actos no detengan el cambio climático, pero al menos cambian nuestro entorno y dan el ejemplo para que más personas se animen a sumarse. Ojalá un día pueda ir a contarles la historia y travesía de Shabondi Artesanal aquí en el sur de la Ciudad de México. No nos puso su nombre, pero bueno, ahí está la organización Shabondi Artesanal, ahí en el sur de la Ciudad de México.
Es que ahí está la semilla que se va compartiendo y que hay que ir germinando, aunque sea en plántula, y ver en dónde puede irse sembrando para concretar estas acciones. También nos escribió Rutilio Ruiz Morales, nos envía fotos, mira, de nopales, de chayotes, de duraznos, dice que es del tianguis de Ozumba en el Estado de México, en la región Volcanes, dice todo natural y muy económico porque hay una sobreproducción de durazno, pera, y después nos dicen cuánto lo andan vendiendo, pero bueno, dicen que ayer se surtieron por semana.
Pues, ¿cómo ves estos comentarios, querida Gabriela, de pues estas acciones que también en otros lugares del país, del mundo, del continente, ya lo habíamos platicado también en otros programas, pues se vienen realizando justamente con esta mirada, con esta visión de transformar y de, pues de alguna manera, cuidar lo que aún todavía queda de nuestro planeta?
Ay, pues a mí me alegra muchísimo porque creo que lo más importante que nos ha dado Cochera en Servicio es lo que nos dice Shabundi, y es que encontramos compañía, ¿no? Porque a veces estos procesos de cambiar a una manera de vivir convencional, a vivir con un baño ecológico, con una composta, con sistemas de captación pluvial, con todo, muchas ecotécnicas que se pueden implementar en el día a día, a veces una se siente muy sola, ¿sabes? Que dices, bueno, estoy aquí yo tratando de convencer a todo mundo que separe su basura y nadie le importa y nadie me hace caso. Y ver que somos más personas, pues da mucha esperanza, mucha alegría. Sabernos acompañadas a la distancia es muy esperanzador. Pues nos permite abrir sabernos que estamos, somos parte de un tejido mayor, ¿no? Y eso es, pues nos da fortaleza, porque a veces da un bajón tremendo darte cuenta que estás haciendo como muchos esfuerzos y que no repercuten en nada o en nadie, y la verdad es que no es cierto, hay que celebrar lo pequeño, así como los cambios pueden ser muy pequeños, y yo les llamo que son como micro revoluciones, ¿no? Cada quien en su casa no necesitas tener una revolución violenta, sino hay pequeños cambios, chiquitos, revolucioncitas, como tener tu composta, convivir con tus lombrices, hacerte cargo de tus desechos, etcétera, etcétera. Pues es una forma increíble de cambiar la manera de vivir y nuestra forma de habitar.
Y eso es parte de lo que te agradecemos tanto haber sembrado en nosotros y en todos nuestros radioescuchas el día de hoy. Gracias y felicidades a la cochera en servicio por sus más de 100 servicios. Estaremos al habla para seguir aprendiendo de ustedes y compartiendo.
Muchas gracias.
Muchas
Nos
gracias, un
seguimos en
abrazo.
contacto. Y
Claro
nos
que sí.
encontramos aquí el próximo miércoles en punto del mediodía en Ecosol.
Hasta luego.
Hasta luego, Gabriela. Gracias.